COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes.
A las 3:30 de este miércoles 24 de enero de 2024 continuamos nuestro camino. Vamos a ir juntos, si te apetece, hasta las 4 de la tarde. Durante la próxima media hora de radio vamos a hablar largo y tendido de cómo se ha desvanecido el sueño de la Copa del Rey para el Celta. Pero aunque va a ser nuestro principal tema, ya os anuncio que no va a ser el único, porque vamos a empezar a poner el foco en el partidazo que tenemos el próximo fin de semana en Primera Federación en Balaídos, porque el Deportivo de La Coruña va a visitar al Celta Fortuna. Queremos saber cómo van las cosas en el Balomán Cangas, en el frigorífico Estomorrazo, habida cuenta de que por las competiciones de los hispanos el equipo está, digámoslo así, disfrutando o disputando una especie de pretemporada invernal que no le suele sentar nada bien a los equipos, porque lo que quieren no solo Cangas, sino el resto de conjuntos de la Liga Sobal es competir, y estos parones a veces afectan en lo negativo. Vamos a conocer más detalles al respecto y otras cosas que hemos preparado para vosotros y que os vamos a contar, insisto, desde ya y hasta las 4 de la tarde con Tonecho Vilela, que es quien se encarga hoy del control de sonido, y por supuesto con Álvaro Lorenzo y quien os habla. Yo soy Santi Peón. 31 minutos por encima de las 3 de la tarde arranca. Reconozco que hoy ha pesado en brados por lo sucedido anoche en Balaídos. Ahora lo contamos, esta edición de miércoles de Deportes COPE para la provincia de Pontevedra.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Yo lo que quiero es que podamos ver un adiós digno, bonito e inolvidable de Rafa Nadal.
Nadal se ha ganado retirarse como le dé la gana.
Totalmente.
Si quiere jugar un partido y se lesiona y quiere volver, que vuelva. Es que está en su derecho de competir, de hacer lo que le dé la gana.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.
Pues lo cierto es que se acabó lo que se daba. El Celta ha quedado eliminado de la Copa del Rey y lo ha hecho en la ronda de los cuartos de final. Quedó eliminado por dos motivos. El primero, creo que muy claro y muy evidente, que la Real Sociedad fue infinitamente mejor que el equipo celeste, y eso que el equipo de Manuel Alguacil, por lo menos yo tenía anoche esa sensación en Balaídos, jugó con el freno de mano medio echado, no estuvo al 100% de revoluciones. Y el segundo motivo de por qué el Celta ha quedado eliminado en cuartos de final es que el planteamiento de Rafa Benítez fue pobre y rácano. Así de sencillo. No hay mucha más tela que cortar. Se pueden buscar todas las excusas del mundo. Que si el campo, que si el césped de Balaídos está muy mal, aunque acaba de ser trasplantado. Que si la presión que podían sufrir algunos futbolistas por el ambientazo que generó la afición del Celta. Que si los cambios que formuló de nuevo Rafa Benítez en su alineación. Que si la Real contó con muchos de los habituales en Liga, con muchos de los titulares, y que, insisto, es un auténtico equipazo. Excusas, excusas y más excusas. La realidad es que, a pesar de haber jugado 3 días antes, de haber recibido a la Real también en Balaídos, Benítez volvió a plantear el mismo juego ramplón y simple con el que ya no es que no te dé para ganarle a la Real Sociedad. Es que jugando como ha jugado el Celta estos últimos partidos no le vas a ganar absolutamente a nadie. Y la verdad es que la gente, como es lógico, después de darlo todo, se cansó de animar, porque la afición de Balaídos se merecía otra cosa. Es terrible. Es absolutamente terrible el planteamiento que anoche hace el entrenador. Es indecente que Rafa Benítez vuelva a formular el mismo partido que 72 horas antes. La Real pudo cambiar de sistema y pudo cambiar de futbolistas, pero el partido que planteó Imanol Alguacil fue exactamente el mismo. ¿Sabéis por qué? Porque le tenía tomada perfectamente la medida al Celta de un Rafa Benítez que yo me pregunto, y me lo llevo preguntando desde anoche a las 11:30... ¿a qué se dedicó con su cuerpo técnico el domingo y el lunes en los entrenamientos antes de recibir a la Real en Copa y después de haber sufrido la derrota del pasado sábado en Liga? Es verdad que cuando empiezas y en el primer minuto cometes 2 o 3 errores concatenados que propician que nada más echar a rodar la pelota encajes el primer gol ante un equipazo como la Real Sociedad, todo se pone muy cuesta arriba. Pero que los árboles no nos impidan ver el resto del bosque. Es que después el Celta apenas inquietó a Remiro, salvo los últimos minutos tirando ya más de corazón que de cabeza. Después tocó ir a remolque todo el partido y así es imposible. Durante los próximos minutos quiero hacer varias anotaciones sobre varias cosas concretas. Por ejemplo, la titularidad de Jailson. Jailson salvó el partido en el que debutó contra la Morevieta, con las condiciones del rival y del terreno de juego, poco no. Muy negativo todo lo que ha hecho Jailson, y eso que es un fichaje que viene de la mano del entrenador. Mi pregunta es, ¿por qué no jugó Sotelo anoche? Yo soy de los que hubiese preferido perder contra la Real Sociedad, por ejemplo, con el 11 que dispuso Benítez hace ahora 6 días en Mestalla, cuando se le ganó al Valencia también en Copa del Rey. ¿Dónde estaban anoche los capitanes de la primera plantilla? ¿Por qué los sonidos que nos ofrece el club una vez finalizado el partido son de Jailson y de Swedberg? ¿Dónde estaban los capitanes? Que no están solo para portar el brazalete y hacerse la foto en los partidos bonitos. Están también para dar la cara cuando vienen mal dadas. ¿Por qué tanta diferencia del Celta que ganó en Mestalla hace una semana al Valencia de anoche, al Celta de anoche, perdón, contra la Real Sociedad? Fue un despropósito, fue indecente el planteamiento de Rafa Benítez y todavía más indecente que el entrenador madrileño comparezca en sala de prensa y sea incapaz de hacer un mínimo de autocrítica. Álvaro Lorenzo, buenas tardes.
Muy buenas, Santi.
No sé si quieres aportar algo más a lo que estamos comentando.
Bueno, pues un poco por la misma línea. Todos teníamos claro que la Liga es lo importante esta temporada para el Celta, pero cuando tu afición está tan ilusionada con la Copa, pues hay que poner algo más sobre el verde. Y si ya desde el 11 Benítez empezó a decepcionar, el plan de partido contribuyó a que se decepcionara más, y la imagen del equipo también, y luego ves que no hay autocrítica en sala de prensa, pues se puede entender el enfado de la afición. Y sí, hay que centrarse en la Liga, pero tampoco las imágenes de los últimos partidos está siendo para tirar cohetes de cara a la Liga ni para animar a la gente de cara a ese partido del domingo ante el Girona.
Antes de escuchar a los protagonistas en el postpartido de anoche, quiero escuchar a Óscar Pereiro. Hola, Óscar, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Santi.
¿Cómo estás? ¿Estás triste? ¿Estás todavía más enfadado que anoche? ¿Eres consciente de que esto da para lo que da y al fin y al cabo pues pasan las horas y se te ha ido pasando el cabreo? ¿Cómo estás?
Mira, tristemente, cuando uno ve lo que tiene, cuando uno ve que cada fin de semana, cada partido que juega el Celta es prácticamente lo mismo, que pues el enfado es muy grande durante los minutos, durante los 90 que dura el partido, y a partir de ahí pues te resignas y dices, pues a ver si tenemos suerte y el próximo domingo pues con el... Estoy como cada fin de semana intentando soñar, intentando imaginarme que el Celta va a jugar algo, ¿no? Estoy cabreado y sobre todo estoy decepcionado por todo lo que se montó alrededor del partido, por todo lo que el club, a nivel de club, inyectó a los aficionados de lo que teníamos que hacer. Esto era una conquista, esto era volvemos otra vez, no sé qué, no sé cuánto, y en el momento que salen al campo... Y te voy a decir una cosa, hay muchas veces que yo creo que cuando un equipo no juega al fútbol, pues es un conjunto de cosas, ¿no? Es que casi me atrevo a decir que voy a exculpar a todos los jugadores de toda esta película, ¿no? Porque cuando pasa una y otra vez, y ves que un entrenador como Benítez, que es meticuloso hasta decir basta, que es un entrenador que por lo menos en su historial, en su currículum, es un entrenador que a nivel táctico y a nivel defensivo, todos sus equipos trabajan bien y son efectivos, me gustaría saber qué leches anota este hombre desde el segundo 30 del partido, y que cada fin de semana y cada partido volvemos a hacer mal. Estoy entre decepcionado y rendido, y de verdad, lo próximo ya es ir de santo en santo a rezar para que el equipo se mantenga en primera división este año.
De lo que vivimos anoche, en ese partido de Copa ante la Real Sociedad, lo que más te defraudó, lo que más te cabreó, ¿qué fue, Óscar?
Mira, lo primero es lo que te acabo de decir. Yo estoy de acuerdo con que yo creo que todo el mundo, si nos dan a elegir entre pasar a semifinales en Copa o mantener el equipo en primera división, pues en primera división. Pero es que el problema es que el equipo tampoco da muestras en la Liga de que tengamos una solvencia, o por lo menos seamos optimistas de que no vayamos a sufrir aquí a final de temporada. Por lo tanto, cuando tú ves que la afición del Celta, los celtistas, llevan años sufriendo y salvándose sobre la campana, en el momento que tienes una ilusión y que después de un partido bochornoso como el que hicimos el sábado pasado en Balaídos contra la Real Sociedad, y ves que la afición llena Balaídos y entra en el campo como si estuviéramos jugando la final de la Champions League, y tú le ofreces lo que le ofreces, para mí es el mayor falta de respeto. Lo que yo más sentí, mira, yo puedo entender que el equipo salga despistado, que antes del primer minuto te marquen un gol, que se te venga abajo toda la historia, pero es que el Celta tardó 55 minutos en espabilar e intentar demostrar a los celtistas y a la gente que seguimos al Celta de que había algún tipo de interés en ganar el partido. O sea, a mí me parece, de verdad, creo que todos estamos entre tristes, desilusionados y rezando para que el equipo se mantenga en primera división, porque sabemos que Benítez, yo sí te digo una cosa a día de hoy, creo que Benítez no tiene crédito en el Celta, no sé qué pasa, no sé si los jugadores no son capaces de coger su mensaje, no sé si él es capaz de trabajar a día de hoy con el fútbol actual, con los jugadores. Lo que sí tengo claro es que el equipo y Benítez no casan, y el equipo cada día es un equipo ramplón, malo, que consigue meter goles, y cuando metes goles acabas palmando exactamente igual, que te conformas con cualquier cosa, y sobre todo, y lo principal, que a la rueda de prensa para mí es que prefiero no escucharlas.
Por cierto, y aquí creo que hay para todos, también tenemos que hacer un poquito de autocrítica, ya que Benítez no la hace, por lo menos la hago yo, y no me quiero situar aquí en nombre de nadie, Dios me libre, bastante tengo con aguantar mi vela, pero creo que aquí también tenemos mucha culpa los periodistas, porque si apretamos
sí,
un poco más,
por intentar,
claro,
probablemente por intentar ilusionar y por intentar cada fin de semana y venga,
no,
tal,
no.
Lo que está claro
No solo por eso, Óscar, sino también por apretar un poco. La crítica, una cosa es faltar al respeto y otra cosa es hacer una crítica constructiva, pero también es nuestra función. Si siempre remamos a favor de obra, así es mucho más difícil. Lo que te iba a preguntar, Óscar, me dices que para ti el crédito de Benítez está como está. ¿Tú crees que la solución podría pasar a estas alturas del campeonato en destituir a Rafa?
Es que yo creo que vamos mucho más allá. Todos sabemos que si Rafa Benítez no se llama Rafa Benítez y si Rafa Benítez no tiene el contrato que tiene a nivel económico con el Celta, Rafa Benítez a día de hoy no es entrenador del Celta. Eso yo creo que es evidente y claro para cualquier aficionado al fútbol. No creo que el Celta, teniendo que pagar todo lo que tiene que pagar, se esté planteando la destitución de Benítez. El problema es que si Benítez ve en algún momento que el equipo no es capaz de coger su mensaje o que el equipo no trabaja, yo creo que él es en primera persona que tiene que irse de Vigo si ve que no es capaz de hacer esta cosa. ¿Cuál es el problema? Que yo veo que este hombre no tiene que ser autocrítica, y si el equipo no funciona será porque los jugadores son malos, no porque él no es capaz de dar con la tecla para hacer jugar a este equipo. Sinceramente, no sé cuál va a ser el fin, pero lo que sí que estoy convencido, y sobre todo he leído 50.000 mensajes en redes sociales y comentarios, y lo que está claro es que todos nos agarramos al efecto divino para intentar que este equipo se salve en primera división y que el año que viene podamos de alguna manera pues plantear un equipo diferente. Y bien es cierto una cosa que dices tú, la prensa muchas veces es blanda, muchas veces criticamos poco, y también te digo una cosa, todo refuerzo que llegó al Celta este año es para analizar, porque hay que ver el tema de Jailson, por ejemplo, un jugador que yo creía que venía a mejorar la plantilla, y vamos a darle 3 o 4 partidos más, pero de momento lo que ha ofrecido es más bien poco.
Un despropósito, sin duda, el fichaje de Jailson. De momento solo ha destacado frente, insisto, con las condiciones que tenía ese partido frente al Amorebieta en Copa del Rey.
Y aún así ha destacado y aún así ha quedado retratado en los 2 goles que llevó en contra el Celta Sevilla. Lo que pasa es que cuando
Correcto.
Se gana se tapa absolutamente todo.
Correcto. Pues nos va a costar levantarnos, porque el partido que tenemos el próximo domingo es de AUPA, que llega a ni más ni menos que el líder de la primera división.
¿Sabes lo mejor de todo? Que llegará el domingo... Y la afición del Celta de Vigo seguirá estando a pie de campo como hizo en el día de ayer, porque hay que tener moral, hay que tener ganas, hay que tener mucha ilusión y sobre todo soñar para pensar que el Celta, viendo cómo jugó el sábado pasado, podía ayer pasar la eliminatoria. El domingo volveremos a estar animando al Celta, volveremos a intentar sacarlo adelante, pero para mí, sinceramente, ahora mismo tenemos un problema en el banquillo, se llama Rafa Benítez.
Es lo que sostiene a este club a día de hoy, y hace ya mucho tiempo que viene siendo así, porque se viene jugando muy, muy, muy en el alambre durante demasiadas temporadas, y el alambre al final va a llegar un momento en el que se rompa, y en este caso me refiero a la Liga, lo de la Copa del Rey no deja de ser un añadido. Al final siempre jugar con ese riesgo asume uno muchos peligros, pero ahí está, como dices, Óscar, la afición del Celta. Ánimo, amigo, gracias por estar hoy con nosotros.
Un abrazo, chao.
Vamos a escuchar también, o vamos a escuchar, mejor dicho, Álvaro, a los protagonistas. Vamos a empezar por Rafa Benítez y su nula autocrítica anoche tras caer derrotado 1-2 ante la Real Sociedad.
Sí, nula autocrítica, Santi, y poco oído, o pocas ganas de escuchar, podemos decir, porque se le preguntaba a Rafa Benítez qué le parecían esos cánticos, sobre todo desde la grada de animación, ese Benítez vete ya, ese pedir a Claudio Giraldez, el entrenador del Celta Fortuna, que también lo está haciendo con el filial como entrenador del primer equipo, bueno... Benítez aquí dijo que no había escuchado nada y se centró en el partido.
Yo estoy bastante centrado en lo que pasa en el campo. Yo creo que mi trabajo era hacer los cambios y tratar de darle una vuelta a las cosas. Creo que han salido bien, pero no ha sido suficiente porque el rival, lógicamente, es un rival al que le hemos entregado o le hemos regalado, entre comillas, ese primer gol, y luego ya el segundo, pues cuando estás con ansiedad y estás arriba, se puede dar. y el equipo yo creo que ha dado la cara hasta el final.
Esa fue la explicación de Rafa Benítez a la derrota, ¿no? Los errores, sobre todo ese del minuto uno que provocó el gol de la Real Sociedad.
Tenemos que pensar que en el minuto uno hemos cometido dos o tres errores en una misma jugada y vamos perdiendo 0-1. Eso ya te condiciona mucho. Estamos hablando de un equipo que si lo miramos en la clasificación y lo miramos en Europa, no le puedes regalar nada. Y sí que le hemos dado ese gol. Entonces, nos cuesta mucho en las disputas, nos cuesta mucho ganar primeras, segundas jugadas. Yo me quedaría luego con la reacción del equipo. Cometemos un error, que era lo que queríamos evitar por encima de todo, es que el partido se desequilibrase con el posible segundo gol. Cometemos un error, meten gol, y a partir de ahí ves que el equipo sigue peleando, sigue apretando, los jugadores que entran bien, todo el mundo disputa, metes el gol tarde, y a nuestra gente lo único que le puedo decir es que el equipo da la cara siempre, compite siempre, pero en este caso nuestros errores nos han penalizado desde el principio.
Sí, está bien ese silencio que haces, Álvaro, porque me estás viendo la cara, sí, sí, sí. Y sabes, seguramente ya llevamos un tiempo trabajando juntos, sabes lo que estoy pensando. Es decir, ya no solo es la cera autocrítica que hace Rafa Benítez, poner en valor toda su trayectoria y lo bien que lo ha hecho hasta ahora y los títulos que tiene, está muy bien, y eso ya lo hemos hecho. No sé los demás, nosotros también vamos a reconocer cuando comete errores, y no se puede no solo no ser autocrítico con su trabajo, sino encima anoche intentar sacar pecho, porque entonces ya pasa de no ser crítico con uno mismo a intentar cachondearse de todo el mundo. Y a mí eso ya me empieza a ofender un poco más. Ya no por mí, que a mí me da lo mismo. Pero lo decía Óscar, por los miles de personas que dos horas antes del partido estabais en los aledaños de Balaídos esperando que llegase el equipo para animar con vuestras bufandas y vuestras bengalas. No se puede salir, después del baño que te ha dado dos días seguidos la Real Sociedad, no se puede salir a sala de prensa a decir o a mandar el mensaje de es que este equipo siempre compite. No, los dos últimos partidos el Celta no ha competido ni ha jugado a nada. Ha estado a expensas y a merced de lo que ha querido la Real Sociedad en los dos partidos. Y ha sido incapaz, con toda su trayectoria y todos sus títulos, Rafa Benítez ha sido incapaz de en tres días de trabajo, o dos días de trabajo, mejor dicho, de revertir la situación y de plantear un partido diferente a la Real Sociedad y por lo menos plantar cara. Porque creo que todos estamos de acuerdo en que si la Real te elimina haciendo un partido, ya no digo de notable, pero por lo menos un partido decente y digno, pues ¿qué le vamos a hacer? Esto es el fútbol. El rival ha sido mejor y nos ha ganado. Pero el Celta no ha competido. Y no se puede decir que los que entran en la segunda parte mejoran al equipo. ¿Pero mejoran en qué? ¿Mejoran en qué al equipo? Si el equipo fue un despropósito desde el once inicial. Otra cosa que quiero apuntar. La prensa muchas veces y los aficionados piden que entren los canteranos. Y Rafa Benítez argumenta, y yo aquí además le defendí, que a los canteranos hay que meterles cuando sea el momento. ¿Por qué era el momento ayer para no sacar a Hugo Sotelo y sí sacar a Hugo Álvarez en el equipo titular? ¿Por qué ayer sí era el momento? Más cosas de Rafa Benítez, Álvaro.
Pues si ya no nos gustaba lo que veíamos sobre el césped por el juego del Celta, tampoco nos gustaba un césped impropio de un conjunto de primera división y que además ha sido cambiado ya en tres ocasiones. De hecho, una de las imágenes del partido era Yago Aspas, después de un mal disparo, pateando el césped en varias ocasiones, dándose la vuelta, levantando los brazos, mirando, no sabemos si al banquillo, si a la grada, pero muy enfadado por ese estado de un césped del que hablaba así Benítez.
El club ha intentado tres veces mejorar el estado del césped con una empresa que ha cambiado completamente el césped, pero hasta que no llegues abajo y entres un poco más en profundidad para mejorar todo el drenaje, pues no va a ser una situación perfecta. Creo que, un poco por lo que nos dicen, mejorará ahora poco a poco, pero es cierto que no está bien. Ya lo sabíamos, ya el club ha tomado medidas con la empresa que estaba intentando solucionarlo. Vamos a ver si efectivamente se soluciona lo antes posible, porque tampoco nos ayuda en este caso ir perdiendo y tienes que intentar manejar, pues muchas de las situaciones no eran idóneas para manejar.
Pues menos mal que no tuvo un buen césped de la Real Sociedad, por cómo juega el fútbol, quizá le...
Hombre, a lo mejor con un césped mejor Suedberg sería Pelé.
Claro.
Puede ser, no lo sé, se me escapa. Pero, sinceramente, me cuesta creerlo.
Y le preguntaban, Santi, precisamente por la reflexión que hacías ahora, ¿no? Por la cantera. Ayer Hugo Álvarez titular, también Miguel, aunque salió en el descanso, Carlos Domínguez, bueno, mucha gente de la casa, pero sin minutos para Hugo Sotelo. Esta era la explicación de Rafa para que no tuviera participación ayer.
Bueno, yo creo que tenéis que analizar un poco todo, ¿no? Cómo está la gente que llega, contra qué rival te enfrentas y las condiciones del campo. Lo pones todo junto, juegas en casa con tu público apretando, lo que quieres es igualar en lo físico para meter presión, para estar encima de ellos. Has visto que algunas en las que hemos intentado manejar era muy difícil, y era un partido en donde había que cometer pocos errores y tratar de aprovechar lo que cometiese el rival. Desafortunadamente ellos han cometido menos que nosotros.
Las condiciones del campo, dice Rafa. Bien, me parece bien. Es su explicación. Pero si no me equivoco, Sotelo fue titular en Urriche contra la Amorebieta, donde el campo daba pena, parecía un campo de preferente, y fue titular también en Mestalla la semana pasada. Esa excusa ya no nos vale para no poner a Sotelo. Esa excusa ya no nos vale. Hablando de nombres propios, lo decía antes. Anoche el club nos surte unas declaraciones de Suedberg y de Jailson. Tiene tela, ¿eh? Poner a Jailson delante de un micrófono con el partido deplorable que hizo ayer el brasileño, tiene delito, tiene tela. Pero me vuelvo a preguntar lo mismo. ¿Dónde estaban anoche los capitanes? Lo puedo entender en el caso de Yago, porque ha jugado, su presencia en Copa del Rey ha sido casi que testimonial esta temporada por decisión, por obra y gracia del entrenador, de Rafa Benítez. No creo que Yago, no lo sé, no he hablado con él, no creo que Yago esté muy contento. Creo que tampoco Yago se lo merezca. A lo mejor lo han pactado entre ellos. Puede ser, no lo sé. Esto es una opinión que vierto al aire porque se me escapa. Pero ¿dónde estaba Kevin? ¿Dónde estaba Iván Villar? ¿Dónde estaban los capitanes para dar la cara después del estropicio de anoche, el estropicio futbolístico de anoche contra la Real Sociedad? Habló, por lo menos, Williot Suedberg. ¿Qué dijo?
Sí, el sueco también hablaba del estado del césped y de que el equipo lo intentó, pero que el gol de recortar distancias, el gol de Luca de la Torre, llegó muy tarde.
Sí, fue una pelea que creo que sí, muchos balones arriba, mucho, el campo no estaba bien, pero es igual para los dos equipos y peleamos mucho y al final no lo logramos. Creo que metimos el gol un poco tarde, pero era posible, pero si hubiéramos metido un poco antes podía ser otras sensaciones.
No era posible. Era imposible porque el partido de ayer podía haber durado 3 días y el Celta no hubiese sido capaz de conseguir el tanto del empate, probablemente. Porque es que después de 2 partidos de 90 minutos, el Celta le metió un gol en los últimos minutos del segundo partido de casualidad, con la Real ya sabiéndose perfectamente clasificada para semifinales. Todo esto que os acabamos de contar se traduce, lo metemos en un embudo y va a la botella de que el Celta está eliminado en cuartos de final por los deméritos propios, más que por los méritos de la Real Sociedad, y no va a estar en el sorteo del próximo viernes.
Los fines de semana en la radio.
Empieza España.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Has dado en el clavo.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
A veces soy demasiado vehemente, lo sé, que algunos me estáis enviando mensajes, sé que a veces soy muy vehemente, pero reconozco que a nosotros también nos duele, porque hemos puesto toda la ilusión, hemos puesto toda la carne en el asador para intentar empujar al Celta en nuestras escasas posibilidades desde aquí para que el equipo estuviese en semifinales. No ha sido posible, insisto, por los deméritos de Rafa Benítez y de su equipo, de su Celta. Con el Celta ya eliminado, lo que nos queda es poner el foco ya en el próximo fin de semana. Tenemos doble ración de fútbol el domingo. En primera división a las 2, también en Balaídos, Celta-Girona. Y atención al partidazo de las 9 de la noche. Primera Federación, Celta-Fortuna Deportivo de La Coruña. Álvaro, precisamente en A Coruña han hablado del partido del domingo.
Sí, uno de los jugadores importantes del vestuario blanquiazul, Diego Villares, que obviamente reconoce lo que probablemente reconozca todo el deportivismo, que no gusta en Coruña jugar ante el filial del Celta, pero es lo que toca.
Sí que es un partido, está claro que no es un partido más, porque siempre hay esa rivalidad, aunque sea el filial del Celta, y es un partido que no nos gustaría jugar a nadie, pero al final es un partido importante, pero tenemos que saber llevarlo como uno más dentro de la temporada.
Y por supuesto Villares también habla del césped de Balaídos, que si ya estaba mal ayer, veremos cómo está el domingo cuando se juegue ese partido Celta-Fortuna Deportivo, después del partido de Primera División a las 2 de la tarde. Obviamente les preocupa.
Parece que tienen ahí unos problemas con, no sé si con el riego, con qué es, que ya lo cambiaron varias veces, pero no sé, el campo sí que está un poquito irregular, pero bueno, al final es el mismo campo para ambos.
Y en Segunda Federación, esta mañana, comparecido en la rueda de prensa semanal de un jugador de la plantilla, Toño Calvo, en el Pontevedra.
Sí, el mediocampista granate, que lo primero que hacía era analizar al próximo rival, a los asturianos del Langreo.
Este partido es muy difícil. Para empezar, creo que el Langreo tiene una plantilla muy, muy completa. Encima, creo que es un equipo que no ha perdido en casa todavía en lo que llevamos de temporada. Y sinceramente, creo que va a ser una salida muy dura. También es verdad que al final el hecho de mirar la clasificación creo que es un error. Tenemos que salir al partido pues pensando que el mayor rival somos nosotros mismos. Y a partir de ahí, creo que si el Pontevedra hace un buen partido y está bien, tendremos las cosas fáciles.
Un Pontevedra que llega en buena dinámica a este encuentro, de hecho, acaba de recuperar el puesto en el liderato.
Pues muy bien, la verdad. Efectivamente, cuando ganas, cuando te acostumbras a ganar, las semanas salen rodadas. Creo que hemos conseguido llegar ahora a la primera plaza, que era lo que queríamos, y a partir de ahora, pues no tenemos que bajar los brazos.
Y se le preguntaba también por el mercado, ¿no? No está teniendo demasiados minutos en el Pontevedra, ha jugado poco más de 400 hasta ahora. ¿Piensa en irse Toño Calvo del Pontevedra?
Pues no, sinceramente no. La verdad que al final yo estoy muy contento en Pontevedra, soy consciente de la situación del equipo, soy consciente también del nivel que están dando mis compañeros. Al final, tú cuando firmas un contrato, nadie te promete que vayas a jugar de titular, ni mucho menos. Es algo que hay que ganarse en el día a día, y la mejor forma de ganarse eso creo que es entrenando y sobre todo pues dando competencia a los compañeros que ahora mismo sí que están jugando y están teniendo una participación maravillosa.
Y ya conocemos, Álvaro, la convocatoria de Iván Cancela para la eliminatoria ante Asturias de la UEFA Regiones.
Sí, con jugadores de 4 equipos de nuestra provincia, del Rápido Copa, del Estradense Pablo Caraván, 3 de la Londres, Jesús Varela, Pablo Goitia y Félix Rial, y 4 de la Rosa, Martín Sánchez, Sergio Cotilla, Diego Enjamio y Martín Diz.
Esta convocatoria de la Selección Galega de Aficionados lleva la firma de Viajes Interrías.
Viajes Interrías patrocina la información deportiva. Viajes Interrías, líderes en el mercado de circuitos culturales por la península y especialistas en grupos a medida. Ven a conocer todos los rincones de España, Portugal y Andorra con nosotros, con la mayor comodidad y con el servicio de guías experimentados y los mejores hoteles. Consulta tu agencia de viajes.
Y en balonmano, en el frigorífico Domorrazo, días de muchos movimientos. Óscar Fernández es su director deportivo y analiza, primero, para la cadena COPE, la baja de Ricardo Brandao.
Pues la baja de Brandao para nosotros supone un mazazo importantísimo. No estamos hablando de uno de los jugadores más importantes de la plantilla y sobre todo ofensivamente, ¿no? Es un jugador, además, que estábamos viendo que iba más y que estábamos seguros que en esta segunda vuelta nos iba a dar aún mucho más de lo que nos dio en la primera, pero bueno, las cosas son así. El Porto también, nosotros entendemos su problemática y no nos queda otra.
Y valora de esta forma tan positiva la incorporación para suplir a Brandao del también portugués Eduardo Mendonça.
Pues Mendonça es un jugador de características similares a Brandao, ¿no? Un pivote grande que se mueve muy bien en ataque, las agarra muy bien. Sí es cierto que, bueno, viene un poco bajo de forma porque lleva sin competir desde octubre. Pero bueno, creemos que es un buen pivote. De ahí, bueno, pues de dónde viene, ¿no? Que viene de Porto, de Portugal, de jugar en Gaia, de jugar también el Winter Tour en Suiza. Y bueno, creo que nos va a dar mucho en ataque y nos va a ayudar mucho.
Un Óscar Fernández, ahora sí, que además no cierra la puerta que puedan llegar nuevas incorporaciones a Balonmano Cangas por los jugadores que han caído lesionados.
Pues la verdad que este año, igual que el año pasado, parece que se volvieron a alinear los astros, ¿no? Para castigarnos, porque bueno, vamos a perder a dos de los jugadores más importantes ofensivamente, incluso que nos ayudan defensivamente, ¿no? Como son Brandao y Juan del Arco. Y sí, la verdad que el club está buscando pues algún jugador que nos pueda ayudar. Te iba a decir del perfil de Juan, pero del perfil de Juan es casi imposible. Y más con la economía.
Escuchábamos
nuestra, ¿no?,
a Óscar Fernández, al director deportivo de Balonmano Cangas Frigoríficos Domorrazo. Antes de cerrar, Álvaro, contamos en tenis en silla de ruedas que ha sido eliminado en Australia el vigués Martín de la Puente.
Sí, ya había que en individuales y también lo ha hecho en dobles, en cuartos de final por 6-3 y 6-2.
Mañana más, como siempre, a las 3:30. Gracias, Álvaro.
Mañana.
Gracias a todos por estar un día más al otro lado de la radio. Aquí os esperamos mañana, como siempre, a las 3:30. Todos como clavos. Buena tarde a todos, chao.